Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué. Un programa de conversación sobre la primera infancia y el mundo que los rodea, para compartir con la familia. Conducen el periodista Marcelo Morales y la profesora Ana Mujica. La cita es el viernes a las 12 horas a través de 107.5 Radio Universidad de los Lagos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un gusto saludarlos nuevamente en este programa del Mundo de los Porqué. Este hermoso programa es dirigido a toda la comunidad, en el cual compartimos siempre conocimientos del mundo infantil con diferentes especialistas en los temas que abordamos. Es un placer estar en este nuevo día en compañía de ustedes. Además, deseo enviar un gran saludo al señor Ibar Barrientos, el técnico de sonido de Radio Lagos. Vamos a recordar un poco que dentro del mundo escolar siempre hay situaciones que pasan, vamos a decir, desapercibidas por los padres, y el docente, como agente educativo, la reconoce un poco más, orienta este proceso de, vamos a decir, de enseñanza-aprendizaje, también va dinamizando lo que es el contexto escolar, va optimizando procesos formativos, ¿verdad?, para las niñas y los niños, y esto lo hace a través de estrategias pedagógicas que están vinculadas normalmente por el juego, va incentivando el gozo y el disfrute de este aprendizaje, y siempre hay como una estrecha relación entre el niño, entre el entorno, entre los ambientes significativos que el docente siempre propone, porque uno también va creando y va inventando, innovando a medida que uno va conociendo a las niñas y los niños con que nos hacemos cargo. Además, tenemos que tener en cuenta que la educación de la primera infancia permite un primer acercamiento, vamos a decir, con la formalidad del sistema educativo. Ese acercamiento con los niños y niños de la primera infancia, de los niños hasta 6 años, vamos, que es lo que atiende la educación parvularia, allí los niños van explorando, van experimentando, van conociendo un mundo lleno de fantasías, de creatividad. Y nosotros las educadoras vamos desarrollando estas habilidades de forma innovadora, motivante, para fortalecer siempre las expresiones, los valores, las relaciones sociales, la parte cognitiva. Y por supuesto es necesario reconocer el reto que tienen las educadoras en este proceso de desarrollo con las niñas y los niños, por supuesto partiendo siempre de los intereses, de las necesidades, de las vivencias y de todo lo que se construye en el mundo infantil. Por supuesto se toman en cuenta lo que es la diversidad, es muy importante, la comunicación que debe existir entre cada uno de nosotros, o sea, los adultos, los niños y todo en su conjunto. Todo esto se hace posible, se vincula con las prácticas que nosotros hacemos, las prácticas pedagógicas como educadoras. En esta primera infancia, este proceso siempre es continuo, nunca se para, porque el niño, como siempre hemos escuchado, ellos son una esponjita que van absorbiendo y nosotros somos pieza clave para este proceso. Además, debemos o logramos satisfacer necesidades cognitivas, necesidades perceptuales que vienen surgiendo, vamos a decir, en el día a día, con todo lo que los niños hacen. El día de hoy nos acompañan 3 educadoras de párvulo. Si me corrigen si me equivoco, ¿no? Porque yo sé que el nombre de ustedes viene de origen mapuche. Si no me equivoco, me corrigen, que es Che Monje, que pertenece a Junji. Bienvenida al programa El Mundo de los Porqué, a Rosa, Felicinda y a Bárbara. Bueno, buenas chicas, preséntense.
Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Barría, educadora de párvulo, egresada de la Universidad de los Lagos, Tacado Osorno, y soy la encargada del jardín infantil de Tacado Osorno, del sector Quinto Centenario, Ragüe Alto. Estoy en este cargo desde el 2011. Igual trabajé en salas también en mi inicio, así que también la experiencia también está por ese lado.
Gracias, Rosa.
Bueno, yo me presento. Mi nombre es Bárbara Paillán. Soy egresada igual de la Universidad de Los Lagos del año 2020. Estoy acá en este jardín desde fines de marzo. Yo trabajo en Junji, pero soy reemplazo. Entonces, paso por muchos jardines donde requieran mi trabajo. Y estoy muy contenta de participar acá con la radio La Profe Ana, que me hizo clase. Y estoy contenta también que pueda traer al equipo acá del jardín a esta radio.
Me voy a presentar sin la mascarilla. Hola, buenos días, me presento. Primero voy a presentarme en Chesumul, que es de mi cultura mapuche y huilliche, del cual soy orgullosa. Marimari Compuche. Además, como el chefe de ahí de la Universidad de Los Lagos, en Cheta Felicinda, Guadalajara, Piñel, en Tañicusou, aquí en el Jardín Chemoniel, de la Villa Quilacahuín de Osorno. Para mí es grato también poder tener esta oportunidad de poder compartir nuestras experiencias a través de la trayectoria que nosotros tenemos como educadores. Le relato que, bueno, mi origen fue en San Juan de la Costa. Yo soy de San Juan de la Costa, de Punotro, Mapumó, es mi tierra. Y me inicié trabajando en Pualgo, en San Juan de la Costa, como técnico. Luego uno hace una visión de las necesidades, la educación parvularia, y cómo en el contexto territorial mapuche-huilliche existía la ausencia de una atención a la diversidad a la cual nosotros pertenecemos, que es interculturalidad con énfasis en la cultura mapuche-huilliche. Por lo tanto, nace la carrera de la Universidad de Los Lagos con el apoyo, con la idea, gran idea de todos nosotros que éramos técnicos a cargo de jardines interculturales de las comunidades indígenas. Nace la carrera intercultural, donde yo tuve el privilegio de dirigir y, por supuesto, también adquirir mi título de educadora de párvulo intercultural, del cual soy muy orgullosa, muy contenta de contribuir al currículum de la Junji, y por qué no decirlo, un currículum también intercultural que ha costado mucho en la trayectoria de la educación inicial poderlo incorporar, y que hoy día felizmente ya todos los jardines han tenido una apertura a este nuevo proyecto, esta nueva forma de hacer interculturalidad. Entonces, es un poco breve mi presentación, pero como para contextualizar.
Sí. Bueno, sí, muy interesante. Eso sería otro tema, trabajar la interculturalidad. Y como tú dices, poco a poco los jardines han ido asumiendo y se han contextualizado ya con esta temática, porque es relevante dentro de esta comuna. Bueno, y otras comunas también cercanas. Y bueno, para seguir comentando lo que desde el inicio o la introducción que estaba haciendo, y que es muy importante la práctica pedagógica como una actividad cotidiana que ustedes realizan en el día a día. A veces hasta estamos en la calle y vemos un niño y se nos activa el chip de docente, de educadora. Nosotras orientamos, como estaba diciendo en este caso Felicinda, nos guiamos, nos orientamos a través de un currículo, tomamos en cuenta el contexto educativo, construimos los saberes y la formación del estudiante, por supuesto a través del desarrollo personal y social, la interacción del mismo entorno. Y así vamos aprendiendo a conocer el mundo, ¿no? Lo conocen los niños y hasta nosotros mismos, porque tenemos que conocer a cada uno de ellos. Y al mismo tiempo uno va aprendiendo y va reconociendo la identidad de cada uno. Ya para entrar un poquito ya en nuestro tema del día de hoy, les voy a hacer una pregunta así como que de forma general, para después ir ya especificando. ¿A qué nosotros llamamos esto de interacciones? Porque como les dije, siempre estamos en contacto, conocimiento e interacción, vamos a decir, con el mundo exterior.
Es amplio la pregunta, por lo tanto también son amplias las respuestas. Son diversas,
sí,
las respuestas. ¿cierto? Porque nosotros diariamente estamos en interacción como personas, pero específicamente con los niños, las niñas en el aula, ¿cierto? Cómo la interacción se vive en el espacio educativo a través del mundo circundante que se forma en el aula, tanto con el espacio de los materiales que lo componen, el espacio, ¿no es cierto?, la ambientación, las personas, tanto entre sus pares como los adultos, cómo a través de estas interacciones se van promoviendo los aprendizajes, aprendizajes positivos.
Sí, bueno, sí, ¿cómo dice? Bárbara, ¿vas a decir algo?
Sí, bueno, las interacciones, si usted me pregunta a mí a qué llamamos interacción, para mí la interacción es una herramienta pedagógica que yo utilizo en el aula. Porque como dijo Felicinda, todos interactuamos, adultos, niños, niñas, y a través de la interacción nosotros fomentamos lo que es la participación en el aula, el buen trato hacia niño, niña, entre pares, entre adultos. Y sí.
Sí. Sí. También, como para complementar esa parte, las interacciones lo tenemos en todo momento. Las interacciones pedagógicas. Si estamos en el baño, estamos interaccionando con el niño a través del lenguaje, estamos promoviendo el uso del lenguaje mediante la estimulación, ¿cierto? Durante la ingesta de alimentos, durante un paseo, también cómo nosotros conversamos con la familia para que la interacción dentro del núcleo familiar también se ve en ese viaje de la casa al jardín, en la interacción de la recepción, en fin, son tantos momentos que uno pudiera nombrar y cómo nosotros como educadores intervenimos como mediadores de aprendizaje.
Sí.
Es importante también mencionar la importancia que existe la interacción entre los adultos. Ya para generar ambientes vinculantes también es importante la relación y las interacciones que como adultos mantenemos acá, no solamente acá, en todo orden de cosas, ¿cierto? En nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro mundo laboral. Eso conlleva pues, un buen clima laboral también, y por ende también tiene beneficios para los niños.
Por supuesto. A lo largo del día a día, en las salas de clase hay incontables oportunidades para que los niños se relacionen, para que jueguen entre ellos, entre sus compañeros. Varían las funciones, por decir, de lo que hacen los niños dentro de las salas. Bueno, y durante todo el día ellos están observando, están imitando, están modelando, se relacionan entre ellos, aprenden a compartir, como lo hemos conversado, a resolver problemas, a colaborar. Esto forma parte de las interacciones y lo positivo que ellas nos van dejando en este mismo entorno social, por supuesto, en el entorno emocional. Bueno, sin embargo, estas habilidades, vamos a decir que no se aprenden sin ayuda, porque por eso mismo están esas interacciones que nosotros tenemos que realizar y relacionarnos con los compañeros. Es necesario que alguno de los niños se relacione para poder fortalecer eso, y fue algo que nos faltó en pandemia, las interrelaciones para que ellos fuesen fortaleciendo los aspectos socioemocionales. Pero ¿cuáles son esos tipos de interacciones que existen o se desarrollan a lo largo de la vida? Porque ustedes comentaron hace rato que había muchísimo. Sabemos que hay unos más específicos que trabajamos dentro de las salas y otros menos importantes, por decir. ¿Cómo van trabajando ustedes? ¿Qué tipo de interacciones ustedes hacen en el día a día?
Bueno, la resolución de problemas. Al momento de enfrentarlo los niños, las niñas o entre adultos a una situación, la comunicación es clave. Como usted dijo también, los niños imitan mucho. Y nos observan en todo momento. Nosotras estamos acá desde las 8:30 hasta las 4:30 con ellos. Entonces estamos la mayor parte del día interactuando entre nosotras y con ellos. Entonces, al momento de resolver un problema, es importante también que exista la comunicación y también dar cuenta de por qué se genera el problema y darle ahí la solución, pero entender los por qué también.
Sí, es importante también considerar la calidad sujeto de derecho de todos los niños y niñas, sobre todo nosotros somos garantes de sus derechos. Por lo tanto, estos derechos tienen que ser promovidos, respetados por todos, y esto también se basa en las interacciones que nosotros promovemos en las aulas.
Sí, hablando de esas mismas interacciones, y es un término que se escucha mucho dentro de la educación parvularia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de interacciones pedagógicas de calidad? Porque una cosa es interactuar con una persona día a día y otra cosa es cuando estamos ya en el jardín con las niñas y los niños interactuando. ¿A qué se referencia esto cuando hablamos de calidad específicamente?
Yo creo que tiene que ver con la visión integral que debemos tener nosotros los educadores. Como le decía al principio, tiene que ver con esta visión integral de cómo yo preparo el espacio educativo, la ambientación, cómo esta ambientación tiene que responder a las necesidades de los niños, las niñas, no a mis necesidades como adulto, sino cómo yo voy a visualizar las necesidades reales de mis niños, niñas, dependiendo de las edades, del nivel del cual yo estoy atendiendo, de esas características propias de ellos, la diversidad cultural, las características emocionales que también ellos tienen. Todos esos componentes debo considerar para la ambientación de mi espacio, la interacción del adulto entre niños y adultos, ¿ya? Porque también tiene que ver cómo yo me relaciono con ellos, la interacción de nosotros como adultos con los niños y las niñas, porque como usted decía, nosotros somos modelos de aprendizaje y a la vez somos mediadores. Tampoco podemos intervenir bruscamente en lo que ellos están realizando mediante el juego. Entonces, si yo tengo una visión integral, voy a apuntar a una educación de calidad, a una interacción de calidad en este caso.
Exacto.
Sí, es importante también la interacción del adulto considerando las necesidades de los niños, ya tomando de qué forma nosotros nos contactamos con los niños, mirándolos a sus ojos, ¿cierto? Poniéndonos a su altura, identificando sus necesidades, siendo sensibles frente a esas necesidades, fortaleciendo también sus potencialidades. De todas esas formas, nosotros también promovemos un ambiente de calidad, un ambiente educativo de calidad, en donde, por sobre todo, nos tomamos en cuenta considerándolo con sus derechos, ya en condición de niño y niña.
Me hiciste recordar cuando vamos, si uno no tiene experiencia y uno es muchísimo más alta que los niños y uno le habla al niño así como que señalándole, tú porque no sé qué, y el niño no ve así. Sí, esa
Son
fue.
cosas que uno va aprendiendo también,
Sí.
¿cierto? Que tampoco lo enseña la universidad, sino que uno lo va aprendiendo a través también de la
De la
lectura,
experiencia, sí.
de la experiencia, por supuesto. No es lo mismo colocarse a su altura y que hablarle desde arriba. Por lo tanto, también eso es importante recalcar y poder llevarlo a la práctica. No solamente mencionarlo, también, ¿cierto? Facilitando también el contacto visual y físico con el niño y la niña es importante.
Sí, por supuesto.
Sobre todo ahora que hemos pasado, estamos en post pandemia, es un poco difícil el contacto, también tuvimos un poco frenado en esa parte, pero sin embargo fueron otras instancias donde se pudo también fortalecer esas cosas que nos prohibieron por algún momento por el bienestar de todos, de los niños y de nosotros también.
Sí, bueno, la gente no hizo mucho caso porque si no, no se hubiesen contagiado tanto, los casos no hubiesen, pero bueno. fue parte también de la misma dinámica, el desconocimiento del virus. Y bueno, volviendo a lo que es...
Disculpa.
Sí.
Lo otro que encuentro muy importante en esta parte igual, que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Bueno, yo le cuento que estoy viviendo una experiencia muy encantadora porque estoy en Salacuna. Bueno, mi gran trayectoria ha sido atención en los niveles medios. Y entonces uno vuelve a retomar este conocimiento que de pronto se queda dormido en Salacuna y sí. Volver a retomar es encantador. Y me doy cuenta de la necesidad del desarrollo de la interacción lingüística que tiene que haber en esta etapa, ¿ya? ¿Cómo de pronto uno como adulto se equivoca al decir, no, pero ellos todavía no saben no, pero todavía ellos no van a entender este cuento? En fin, caes en ese error. Y no, el encanto de las palabras, de la interacción lingüística a través de la lectura, a través del canto, a través de la música, cómo provocar en el niño o la niña el encanto del sonido lingüístico, de la señalética, ¿cómo se llama esto? Dramatización que yo puedo realizar con mi cuerpo, con mis gestos. Todo esto tiene que ver con el apoyo y el desarrollo lingüístico. ¿Cómo nosotros los adultos tenemos que transmitir educadores a las familias también, que las familias y nosotros tenemos que hablar con palabras a nuestros niños y niñas para emprenderlo, para proyectarlo a la vida?
Sí, a mí en mis principios me tocó trabajar desde, primero comencé en transición, después fui a niveles medios, después en mi país se dice maternal con los de Salacuna. Y cada una de las etapas es muy diferente, las interacciones y las dinámicas que uno va desarrollando en ese aspecto. Uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo voy a trabajar con estos tan pequeños? Es complicado, pero uno va aprendiendo y la misma experiencia lo da, como decía Rosa, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y eso, para eso mismo estamos nosotros y nos estamos formando poco a poco. Con estas mismas interacciones que uno va desarrollando, bueno, uno va relacionando, va creando el bienestar, como lo estaban diciendo ustedes, y vamos cubriendo las necesidades de las niñas y los niños. Pero en este mismo tipo de relaciones que se va creando en las salas de clase, vamos a decirle salas de clase, las salas, porque ustedes comparten con los niños, ahí ustedes tienen o han trabajado con interacciones sociales positivas, han ido movilizando esto que hace posible este tipo de interacciones.
Sí, bueno, en todo momento acá se trabaja las interacciones positivas sociales. Es importante este tipo de habilidades sociales porque estamos formando niños y niñas que el día de mañana van a ser jóvenes, adultos, con habilidades para comunicarse, con habilidades para enfrentar un problema con resolución, un adulto que al poder comunicarse va a poder analizar los diferentes escenarios. En mi caso, así como comentaba la tía Feli, que estaba en sala cuna, yo estoy en nivel medio. Y también para mí, yo tengo que estimular mucho a los niños en el área del lenguaje, porque son niños pandemia. O sea, cuando ellos nacieron o tenían un añito de vida, estaban y llegó la pandemia y encerrados todos, las habilidades sociales son pocas. Entonces, solo con los núcleos, el núcleo familiar, por la pandemia tuvimos que todos recurrir a quedarnos toditos en casa. Y bueno, acá los niños, como nos observan, nosotros tenemos que darles el ejemplo de cómo son las habilidades, las interacciones positivas con nuestros colegas, con nuestros técnicos, con el auxiliar de aseo, con la directora, con las demás colegas que trabajan acá en el jardín, porque ellos observan todo. Y es importante también porque ellos lo van internalizando y así tienen mayores herramientas el día de mañana al interactuar con la sociedad.
En estos momentos se han hecho, se están, bueno, todavía realizando muchos estudios, muchas investigaciones de cómo afectó la pandemia a las niñas y los niños. Bueno, han surgido tantas investigaciones a la raíz de la pandemia y pospandemia, que no, yo creo que se va a durar años ese tipo de investigaciones, porque también hay que como hacer comparaciones entre los niños de antes, vamos a decir, antes de la pandemia y los niños pospandemia. Es algo muy complicado y también deben salir situaciones interesantes, sobre todo sobre las interacciones, los hábitos que traen los niños antes y después de la pandemia. Yo creo que hay que hacer un estudio muy comparativo y cómo nos afectó. Bueno, chicas, vamos a hacer nuestra primera pausa musical en manos de Iván Barriento y ya regresamos al programa.
Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío? Cure todas las heridas y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Es que todo es invierno, se me está haciendo eterno, lidia con este infierno, sin ti no tengo cuerpo ni nada. Porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. Suspiro después de ti. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada, nada, de nada. De vez en cuando tengo frío y le pregunto a mi destino, ¿cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? ¿Cómo vivir después de ti?
Ya regreso al programa del Mundo de los Porqué en compañía de Bárbara, Rosa y Felicinda. Seguimos conversando sobre las interacciones en el jardín infantil, interacciones de calidad, interacciones positivas dentro de este entorno y la importancia que reviste en el niño y sobre todo ahora en el niño, vamos a decir, en la época de pospandemia. Cuando nosotros iniciamos este tipo de habilidades sociales, interacciones sociales positivas, también aprovechamos de que ellos están en un entorno diferente de su casa. Hay muchos niños de su edad que también les sirven de apoyo. Nosotros servimos para mediar, utilizamos diferentes oportunidades para crear estas mismas prácticas y desarrollar muchísimas las habilidades. Ir, vamos a decir, guiando el comportamiento, que ellos aprendan la autorregulación. Pero a través de este fomento de las interacciones positivas, mejor dicho, ¿cómo nosotros vamos fomentando estas interacciones positivas en la sala de clase con los niños? ¿Quién nos puede colaborar un poquito con esto?
Perdón, justo una interrupción, disculpe.
¿Qué, cómo podemos fomentar las interacciones positivas en los niños en sala de clase ahorita en este periodo de pospandemia?
Bueno, si yo puedo comenzar aportando un poco, a ver. Nosotras, cuando comenzamos la temporada de invierno, comenzamos en abril, comenzamos algo tarde, nosotros como jardín realizamos una entrevista a las familias, ¿ya? Para conocer a nuestros niños y niñas, para conocer las familias, para conocer sus intereses reales que ellos están viviendo después de la pandemia, por supuesto. Entonces, para nosotros es importantísimo contar con ese registro que nos dice cuáles son las necesidades, cuál es la vida, la realidad que están viviendo nuestros niños y niñas. En base a eso, nosotros comenzamos a planificar, y dar respuesta a esas necesidades. Y bueno, en ese podemos decir que mediante esas planificaciones, la planificación integrada y la de los momentos del día, nosotros vamos dando respuesta, pero nosotros como adultos también estamos ahí promoviendo, porque las interacciones para nosotros es transversal. Sí. Es transversal, estar presente en todo momento. En todo momento tenemos que estar promoviendo la interacción positiva. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando calidad. Y la calidad tiene que ver mucho, mucho con la interacción. Porque ha cambiado mucho la manera de realizar, de adquirir aprendizaje los niños en el aula, a como eran 5 años antes, 10 años antes, está muy marcado el cambio. Entonces, hoy día las interacciones ocupan un lugar muy especial, como ya lo hemos mencionado, la interacción entre los niños, ¿en qué momento educativo lo tengo presente? ¿Cómo a través de mi planificación yo lo voy a tener presente? La interacción entre los adultos, la interacción con nuestras redes, cómo yo voy a provocar de que mis niños interactúen con otros agentes educativos, cómo la familia puede también transformarse en un agente educativo en el aula, cómo también ellos pueden y son primeros educadores en su familia, en su núcleo familiar. Y cómo también nosotros promovemos el ambiente positivo, el vínculo seguro, bien tratante, todos estos elementos necesarios que contribuyen a que exista una interacción, una buena interacción, diríamos, en el espacio educativo. Estamos preocupados de esa manera y lo hacemos a través de las planificaciones de nuestro PI, que es el primer plan que nosotros elaboramos a nivel de equipo.
Sí, es fundamental lograr esta socialización entre los niños y niñas, como decías tú. La familia, yo creo que todavía tiene que entender que ellos son el primer agente educador. Algunos habrán aprendido en pandemia, pero claro, ellos no tenían las suficientes herramientas pedagógicas para interactuar con los niños en esta parte, vamos a decir, educativa. solo les enseñaron lo que el tiempo también les permitió, compartieron con los niños lo que les permitió. Sabemos que hay que estar practicando, interactuando siempre de manera positiva y sobre todo de parte de nosotros los adultos para ir fomentando este tipo de intervenciones y así crearlas de calidad como estamos conversando desde el principio. Y hablando de las mismas familias, ¿no? Porque ya que lo nombró Felicinda, ¿cómo vamos nosotros haciendo las educadores o cómo van ustedes transmitiendo este fomento? ¿Cómo van haciendo que las familias se involucren y fomenten estas mismas interacciones positivas? ¿Qué nos puede contar un poquito de esto?
O sea, tenemos varias estrategias. En las mañanas, cuando vienen a dejar a sus hijos e hijas, se les hace pasar a la sala, ellos interactúan con los demás niños. Bueno, esa es una. La otra es cuando ellos se les invita a que vengan quizás a contar un cuento, a realizar alguna actividad como agente educativo, donde ellos puedan convivir con todos los niños y niñas que están en ese minuto en el jardín infantil o en el nivel. Cuando se invita, por ejemplo, que vengan a dar la alimentación, apoyarnos en la alimentación, también estamos incluyendo a la familia en estas interacciones porque estamos todos en lo mismo, están todos apoyando a los niños a que se alimenten. Cuando se vienen a retirar los niños también, las reuniones de apoderado, la constante comunicación entre el equipo de trabajo de la sala con la familia, la amplia comunicación.
Es importante también mencionar la importancia que tienen las familias, como bien lo mencionaron, como primer educador, pero también nuestro rol también es validar sus estilos de crianza, ya acompañarlos, integrándolos también en el trabajo del jardín infantil, de varias aristas, ya sea así como menciona Feli y Bárbara, con actividades propias de cada nivel, siendo parte del centro de padres, haciéndolos partícipes, valorando sus opiniones, considerando sus necesidades, es también una forma de incorporarlo y respetar también su cultura, su forma de crianza, dónde está en cierto niño y la niña, conocer cuál es la forma de cada familia y poder potenciar y poder desde allí nosotros intervenir para efectivamente validar cuáles son sus formas de vida de cada una de ellas.
Sí, por supuesto. Los niños nacen para aprender. Solo necesita que nosotros los vayamos guiando como padres de familia y los vayamos encaminando siempre. Hay que aprovechar cada momento y cada instante para que la familia interaccione con las niñas y los niños y sean de calidad. Porque a veces decimos, estamos todo el día en casa con nuestros hijos, pero estamos metidos en el teléfono, estamos haciendo los oficios de la casa, estamos cocinando, estamos conversando con la vecina y no le prestamos a veces atención al niño debidamente, no le proporcionamos ni siquiera media hora de calidad para leer, para jugar, y sobre todo que tiene el rol tan importante que es jugar para las niñas y los niños. Sabemos que todavía muchas familias piensan, a pesar de que se involucran en el jardín, que los niños al jugar es simplemente para que se distraigan y los mantengan ocupados y nosotras como educadoras siempre aprovechamos el juego para que ellos desarrollen muchas más habilidades. Y bueno, nos queda a nosotros seguir siempre resaltando esas relaciones positivas entre los padres y los hijos y que ellos contribuyan y entiendan cuál es el fin del nivel educativo, que no es jugar, sino desarrollar muchísimas habilidades y bueno, que ellos mismos contribuyan al aprendizaje y al, mejor dicho, al aprendizaje, no, al desarrollo de las diferentes habilidades sociales, cognitivas, el lenguaje, psicomotoras, para que los niños y niñas sean saludables en un futuro. Eso nosotros no lo vemos ahorita de un día para otro. Eso se ve al pasar los años cuando el niño crece ya.
Nos estamos preparando para su vida, para el inglés, educación básica, con una herramienta.
Exactamente.
Educación inicial.
Sí, lo que pasa es que como se ve a futura y no como otras carreras que son muy inmediatas. Sí. Por ejemplo, si fuésemos nutricionistas y cambiamos la dieta de un mes para otro, ahí se van a empezar a ver los cambios en nuestro organismo, pero nosotros estamos formando para el futuro. Sí, es una formación a largo plazo, como se podría decir. Y bueno, como decían ustedes mismas, tomar siempre las características culturales de cada familia, cada contexto, sabemos que es diferente, si sabemos que en la misma comunidad se crean aspectos diferentes, se desarrollan habilidades diferentes, comen cosas diferentes. Yo me imagino que ustedes han tenido las diferentes experiencias de que hay niños que no comen esto, pero sí comen lo otro, pero es por la misma cultura que están implementando.
O las diferentes preparaciones de repente de los alimentos. Quizás, por ejemplo, no sé, puede que todos los niños y las niñas se alimenten con lentejas, por ejemplo, pero la preparación entre si es como sopita, si es como carbonada, entonces ahí uno puede visualizar las diferentes culturas de cada y los hábitos de cada familia.
Exacto. Bueno, chicas, para continuar un poquito con este mismo tema que estamos hablando de las interacciones y cómo nosotros las aprovechamos desde las instituciones educativas, ya desde las prácticas pedagógicas, ¿cómo se enriquecen estas mismas interacciones en el nivel educativo? Ya hablamos un poco de algunas actividades, simplemente de que ellos se relacionen, pero y profundizando un poco más allá, ¿cómo estas prácticas pedagógicas enriquecen las interacciones?
Bueno, es que nosotros educamos a través del amor. De habilidades blandas con los niños y las niñas. Entonces, cuando uno se siente seguro en un ambiente, cuando uno se siente bien tratado, cuando uno se siente querido, cuando uno se siente amado, las posibilidades de uno absorber el conocimiento, de explorar tranquilo en el ambiente, de tomar mejor una aceptación hacia las actividades es mucho más positiva dentro de los niños y enriquece más a su conocimiento, su exploración, su estimulación. Porque como las interacciones son a través del amor, a través del cariño, a través del respeto por cada uno de los integrantes de la sala, los niños tienen una mejor aceptación a los aprendizajes propuestos que tenemos.
Exacto.
Claro, efectivamente lo que dice Bárbara es pero muy, muy cierto. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con el resultado que nosotros nos proponemos a veces, pero lo que se da de manera natural es el aprendizaje significativo que ellos pueden ir adquiriendo mediante las diferentes experiencias de aprendizaje que se van presentando en el aula y cómo nosotros vamos observando que mediante estas interacciones positivas tenemos niños y niñas más felices, donde el adulto no impone, sino es mediador, donde el ambiente es más agradable, donde tú no, al finalizar el día no terminas estresada. Porque si estuviste estresada es porque hubo un ambiente pesado. Y por supuesto que esos niños también están recibiendo eso. Y con estas interacciones positivas, yo me quedo con eso, con las emociones, con que estos niños sean más felices.
Sí, me encantó esa palabra que dijo Bárbara, o esa frase que nosotros trabajamos y educamos con amor. Es verdad, porque uno ya con los niños en esa edad, uno, como que el amor y la sensibilidad va fluyendo. Vamos nosotros desarrollando y vamos reforzando esa inteligencia emocional que van adquiriendo los niños a través de la socialización. Vamos fortaleciendo estas habilidades blandas, pero lamentablemente a veces nosotros lo podemos hacer desde el jardín infantil, pero ya de la puerta para allá a veces se puede perder el trabajo. Eso, bueno, yo siempre he dicho eso, que nosotros hacemos un gran trabajo en el nivel educativo, reforzamos valores, creencias, conocimientos, conceptos, habilidades, de todo hacemos nosotros. Y ya cuando el niño traspasa el nivel educativo y llega a educación básica, se pierde muchísimo porque están es conocimiento, 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 conocimiento. Y las demás habilidades se van perdiendo.
Hay mucha estructura.
Sí, a mí sí me sorprende. Eso lo único, vamos a decir, malo que yo todavía veo en el sistema educativo acá, ese cambio que hay del jardín infantil a los niveles de transición, son muy bruscos para los niños acá. No, no.
Lo que pasa es que los jardines infantiles se han escolarizado y en la escuela, bueno, continúa esa estructura,
sí.
La imposición del adulto. Entonces, eso está como muy marcado y, como dice usted, es muy cambio, muy brusco el cambio.
Exactamente, sí, pero bueno, vamos a ver si poco a poco se puede ir ablandando esa situación. Chicas, ahora para ir ya finalizando con el tema del día de hoy, que es muy relevante para que las familias vayan comprendiendo todo lo que uno hace dentro del jardín. Bueno, es que son tantas temáticas que uno desarrolla dentro de un jardín infantil y los padres poco a poco deberían ir comprendiendo y asimilando, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas interacciones pedagógicas positivas y ese mismo ambiente de aprendizaje? Creo que Felicinda comentó un poco hace rato, pero el ambiente de aprendizaje como tal, ¿cómo, vamos a decir, cómo nos sirve como herramienta? Sí, ¿cómo relacionamos las interacciones positivas con el ambiente de aprendizaje con el cual nosotros creamos día a día? Porque siempre es algo diferente lo que ocurre y cómo lo preparamos.
Tiene que ver con responder a los intereses propios de los niños. Entonces, cuando yo voy a ambientar mi espacio educativo, voy a pensar, voy a tener presente la relación que tengo del tema que se está trabajando, porque ese tema que yo estoy trabajando nació del interés de los niños, ¿cierto?
Cierto.
Entonces, esa ambientación va a responder al interés de ellos. Por lo tanto, va a provocar un aprendizaje significativo porque va a despertar su interés propio y se va a ver cómo enriquecer mucho más. ¿Por qué? Porque no es un ambiente de aprendizaje con materiales tan diferentes que no viene a responder sus necesidades. Mira, le cuento, nosotros estamos trabajando la familia, porque como decía adelante, estamos comenzando con las planificaciones integradas, no hace mucho terminamos el diagnóstico. Y en Salacuna quisimos comenzar con la familia porque es el vínculo más estrecho que ellos tienen. Y de verdad es que estamos complicados un poco porque y decíamos, ¿cómo vamos a, cuál va a ser la ambientación? Porque por otro lado también está este cuidado de no caer en esta ambientación que provoca, a ver, ¿cómo se llama esto, chicas? Cuando hay demasiada...
Es sobrecargado.
Sobrecargado los ambientes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar materiales? ¿O cómo yo puedo crear este ambiente acogedor para los niños de acuerdo a la temática que estamos trabajando y al interés de los niños? Entonces pedimos cuadros, ¿ya? Pedimos que nos contribuyan con cuadros a la familia como para, pero fotográficos, donde ellos puedan reconocer a su familia. Y sabes que igual estábamos, yo por lo menos estaba un poco complicada, porque por lo general yo qué hacía, ponía los cuadros pegados en la pared para provocar un ambiente familiar, ¿cierto? En este caso no decidimos no pegarlo en la pared, lo presentamos de otra manera, como una caja de sorpresa, un cuadro, y fuimos sacando los cuadros y luego los fuimos instalando. Sabes que una reacción tan bonita de los niños, de estas guaguas, por así decirlo, cómo refleja su felicidad al ver el cuadro de su casa, cómo se genera ese vínculo. Entonces, creo que en la ambientación del espacio educativo tiene que ver con los materiales que realmente también tengan relación con ellos. Cómo impactarlo de una u otra manera, en este caso con sus propios materiales del hogar.
Yo siento que ahí también es importante el rol que uno como educador o mediador tiene entre las interacciones positivas y los diferentes ambientes de aprendizaje. El ambiente físico es importante y el ambiente interpersonal también. Por ejemplo, es muy diferente decir a los niños, niños, vengan a explorar. A decirle, niños, les tengo una sorpresa, vengan por favor, vamos a explorar materiales. Es muy diferente la entonación de voz y la actitud que uno toma frente a la actividad y frente a los niños.
Otra forma también importante son las condiciones que nosotros debemos resguardar para los niños y las niñas, condiciones ambientales, una buena temperatura, la ventilación, iluminación de los espacios, la higiene, el orden que hay en esos espacios también es importante, cómo el adulto prepara el espacio, ya libre de obstáculos para evitar cierto accidente, la regulación también de la temperatura de la sala es importante, no podemos tener una sala con 30 grados de calor, ya, entonces también es importante eso, cómo nosotros movemos los mobiliarios de acuerdo a la actividad o de acuerdo a los intereses de los niños y las niñas, cómo presentamos los materiales, de qué forma lo utilizamos, cuáles van a ser las características según los intereses que los niños y las niñas han presentado. Entonces, todo eso también es importante mencionarlo y considerarlo al momento de poder favorecer espacios que resguarden el cuidado de los niños y las niñas.
Y también estoy pensando, escuchando a Rosita, de cómo también provocar nuevos espacios educativos. Así como Bárbara, por ejemplo, ayer salía al entorno de acá del jardín. Claro, no solamente el interior, sino también el hall, en el patio exterior. Cómo en el patio exterior también podemos quizás generar un espacio enriquecido de algún material con las plantas o los seres vivos que allí habitan, en este caso el invernadero que acá tenemos en el jardín que también es otro espacio educativo, en fin, en contacto con los árboles,
la naturaleza
sí. Y también la interacción con los otros agentes educativos.
Por supuesto. Fíjense que se me acaba de prender la chispa y me quedó en el tintero. Si nosotros estamos siempre hablando o hemos conversado de las relaciones positivas, las relaciones que se deben fortalecer con las niñas y los niños y esas interacciones pedagógicas, ¿qué hacen ustedes cuando o cómo intervienen cuando hay un conflicto entre los mismos niños en el jardín? Porque esa es la parte, vamos a decir, negativa. Siempre estamos tratando de interactuar que ocurre todo lo bueno, pero siempre viene algo malo. ¿Cómo interactúan ustedes en este proceso, así para culminar con el programa?
Los niños, uno primero no tiene que conservar la calma, porque si uno va a intervenir en una situación de conflicto entre niños con quizás gritos que no se da, los niños se colocan más nerviosos aún, entonces uno tiene que calmarse, bajar el nivel de los niños, preguntar cuál es el conflicto, por qué se originó, entrar a dialogar entre ellos, a que dialoguen con uno, para que así se pueda resolver el conflicto.
Hay que darle un espacio para que ellos resuelvan sus propios problemas. Ahora, uno también tiene que estar atento, ¿cierto?, que no exista agresiones. Ahora, si bien es cierto, también es posible también hacer partícipe a los demás de qué forma podemos solucionar el problema que se está solicitando. Entonces, ahí estamos viendo también la opinión de los demás, creando también estos vínculos de compañerismo para ayudar al otro. Entonces es importante cómo nosotros como adultos podemos intervenir en eso. No podemos solucionar nosotros los problemas. Lo importante aquí es darle que ellos mismos busquen la solución, que busquen la solución con la opinión de sus demás compañeros, quizás también involucrarlos, pero intervenir nosotros no se puede.
El sentido colaborativo también tiene que ver y cómo también, bueno, depende también cómo sea el grupo.
Claro.
Sí, pues hay que ir viendo, porque a veces también es importante poder crear normas de convivencia y donde ellos, claro, donde fomenten el respeto a los demás, en fin,
a través de la conversación, a través del círculo de conversación, también puede uno buscar como estrategia un cuento, una canción que invite a la buena convivencia. También el sentido democrático también, porque ahí tú igual le enseñas a los niños el respeto, que todos tenemos opinión, que todos podemos votar, en fin. Y lo otro importante también, cómo ellos, quizás los cuentos, ¿no? Pero la relación entre ellos y la naturaleza también los sensibiliza en la resolución de conflictos. Como las plantas también tenemos que cuidarlas, como tenemos que cuidar a los animales, a las mascotas, también una forma de sensibilizarlos.
Exacto, sí. Por supuesto, y las relaciones e interacciones van a depender de cada niño y de cada cultura, como ellos ven, que nosotros vamos mediando y vamos fortaleciendo la personalidad de la niña y del niño, pero en realidad también, como ustedes dicen, que ellos aprendan a resolver sus conflictos y medien, es también fundamental para su vida positiva, vamos a decirlo así, su vida futura. No, uno no le tiene que dar todas las respuestas, sino ayudarlos que ellos también busquen y vayan desarrollando estas respuestas. Bueno, chicas, ya se nos acabó la horita del programa. Sí, estuvo muy buena la conversación, pero lamentablemente ya también hay que ocuparnos de otras cosas. No le puedo quitar tanto tiempo a ustedes porque sé que es fundamental que ustedes también cumplan los otros roles que tienen que seguir haciendo.
Sí, lo invito a que sean, que vengan a conocernos, a que sean parte de nuestra comunidad. Todavía hay vacantes, hay tiempo disponible en ambos niveles. En la jornada de atención desde las 8:30 hasta las 4:30 de la tarde, pueden postular a través de la página La Fungi o también esencialmente acá en el Jardín Infantil. Espero que sean, que puedan venir a conocernos y ser parte de nosotros también.
Qué bueno que todavía tengan cupo y le faciliten a las personas la incorporación al sistema educativo. Bueno, muy agradecida con Bárbara, Rosy, Felicinta. Es un placer haber compartido con ustedes el programa del día de hoy. Chao, chicas.
Chao, gracias, que estén muy bien. Gracias.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.